descontrolado, su muñeco solo bailan si le pagan de contado. Solo cantan las canciones que están patrocinadas. Historias de cartón, historias de gramada. Historias que dan miedo con bajadas bien sinuosas. Historias de algoritmo entretenidas, peligrosas. Escrita por robots, que mamá lo representa. Capaz de idiotizarte, capaz de ponerte en venta. Historias que alinean las neuronas hacia lo desconocido y alimentan el rincón más radical de los sentidos, que te ayuda a componer todo eso que no sos y te hace ver peligroso lo que no sea como vos.
El titiritero está descontrolado.
Inteligente que nos vende a cada uno realidades diferentes, que después de escañarnos cada noche y cada día nos imprima nuevamente actualidades bien torcidas, disfrazando su mensaje de noticia o arte. El titiritero bien sabe cómo estimularte con muñecos todos viejos llenos de olor y polvo, con hilos tan sucios que nos dejan ver el fondo.
El titiritero está descontrolado.
De Soy Rada and the Calling Brickies. Hoy estamos hablando de gente multitalentosa.
Pensé,
¿no?
En
él. Y deberíamos haberlo catalogado, sí, en ese grupo, porque tenemos el placer de contar aquí en nuestro móvil estudio,
el móvil
de la panchera, como quieran llamarle, de máxima tecnología, a una de esas personas que actúa bien, que es comediante,
sí,
que es mago, si querés,
sí,
también.
Que tiene una plasticidad física también, ¿no?
Claro, absolutamente. Tiene sus programas, contenidos audiovisuales, absolutamente todo. Y hoy va a estar dando un mega show con un bandón increíble. Acá con nosotros, ¡Soy Rada!
¡Eso!
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Pero qué bien suena este bandón.
¿Vos viste lo que es esta banda?
¿Qué?
Sí, suenan bárbaros. Están ahí los Coli... todo el día los tengo entrenando en la casa. Soy como el indio, ¿viste? Que tiene la banda, claro, que los hace ensayar y yo no voy. Así, no, mentira.
Se despertó. Sí, viene, sí, a tocar, claro, con nosotros.
Claro.
No, sí, son un musicazo que tengo el honor de que me acompañen ya hace como 5 años.
Sí.
Y estamos tocando muchas canciones. Hacemos.
¿Quiénes son los Colibriques?
Cail Ferraris en guitarra, Charlie Palermo en bajo, dirección musical.
Ajá.
Pablito Viñati, batería, Martín Rosas en segunda guitarra y, sí, Juan Pablo Suárez en las teclas.
¿Y cómo lo fuiste armando? ¿Cómo fuiste armando esa mega banda?
A punta de pistola.
Amenazándolos.
A punta de pistola.
Con armas de fuego.
En realidad, lo que te decía antes, fue como un gusto, un capricho de decir, loco, tengo un montón de canciones, ¿cómo, por qué no voy a tener una banda? Hay un montón de gente que me sigue en redes.
Claro.
¿Por qué no solamente darle chistes y magia?
Sí.
¿Por qué no darle mis canciones también? Que
perfecto,
fue mi herramienta artística primaria en mi vida, la música.
Ajá.
Entonces, nada, armé la banda y fue como, chico, vamos a empezar a tocar. Y la gente se empezó a copar y cada tanto tocamos en festivales.
Ajá.
Y hacemos nuestros recitales y sacamos nuestros discos y tenemos varios discos y un montón de gente que nos escucha en Spotify.
¡Qué bien! ¿Primero fue la música entonces? ¿Lo primero que agarraste como expresión artística?
Muy raro. A los 7 años, mis viejos, en vez de mandarnos a jugar al vóley o al fútbol o a los Boy Scouts, nos mandaron,
sí,
a lo de Tito Piqué, que era un viejo que enseñaba jazz tradicional de la década del 50 a niños.
Ah, wow.
¡Qué hermoso!
Pero, ¿era pedagógico o era medio pedagógico, aburrido?
No, cool. Tuve la mejor infancia del planeta. Ir a lo de Tito Piqué era escuchar fábulas de un viejo bohemio que estaba más loco que nadie, que tenía un pedazo de avioneta en el patio de su casa. De verdad,
hermoso,
o sea, cualquiera. Y nos hablaba de Jelly Roll Morton, Dizzy Gillespie y Louis Armstrong cuando teníamos 7 años. Tocábamos en festivales de jazz, como los niños freak que tocaban jazz, porque era muy raro.
Claro.
De ahí también salió Milton Amadeo, ex Mambrú y gran músico.
Mega talentoso también.
Mega talentoso.
Sí.
Y nada, íbamos ahí y tocábamos jazz.
¿Y qué tocabas vos?
Yo tocaba la batería y cantaba scat.
Wow, claro, me niño anacrónico.
Mi hermano completo. Tocaba el contrabajo y el banjo, y así era una locura.
Aparte, ya sé como ya, si dominaste el jazz, dominás todo.
Sí, yo no sé si lo dominaba, pero jugaba que lo dominaba, bueno, en ese momento.
Pero no, esa primera disociación de la batería, un instrumento que te demanda tanta atención, ¿no?
Es muy loco. Y aparte nos enseñaba la música a través del juego. Lo que ahora se llama el método Suzuki, esto de que empiezan a jugar con el instrumento y cómo se aprende el habla. Bueno, así aprendíamos y era muy loco. Mis viejos nos dejaban a la mañana y a la tarde estábamos tocando una canción de Jerry Roll Morton. O sea, era cualquiera.
¡Qué locura, cualquiera, hermosa!
Cualquiera. Tengo un montón de VHS con eso. No, cada tanto los veo y lloro un rato.
¿Documental ya?
Está todo digitalizado, pero en algún momento hacer algo con
hay
eso.
Hay que hacer algo.
Porque no sabes lo lindo que es en festivales que yo... Festival de Jazz de Santa Rosa.
Sí.
En un momento aparecían los pendejos que tocaban jazz. Y como todos los viejos me diciendo... Nada, la jam session a las 6 de la mañana, nosotros jugábamos a la escondida mientras que viejo tomaban whisky, un poco de palopa y tocaban ya hasta las 7 de la mañana.
Sí, claro, hermoso. Qué hermoso. ¿Y después cómo fue evolucionando eso? ¿Dejaste de tocar en el momento?
Sí, porque apareció la magia, empecé a jugar a que era mago, y la música siempre fue parte de mis espectáculos. Era medio como una licuadora de cosas el show.
Sí.
Y empezaron los malabares y hacer semáforo, espectáculos callejeros, fiestas infantiles, casamientos, fiestas para empresas, y me aburguesé y empecé a hacer cosas.
Y a poquito, claro. A poquito. Me gusta esto que siempre decís jugar a, ¿no? Sí. ¿Qué rol tiene lo lúdico en vos?
De todo, absolutamente todo. Me gusta que en el juego no hay ningún tipo de límite. Entonces, a la hora de crear algo de la creación, no hay ningún no. O sea, vamos a hacerlo, como si estuviésemos jugando. Estamos en un bosque perdido, somos niños perdidos, tenemos que encontrar el camino a casa, y ahí no hay límite. O sea, puede aparecer un dinosaurio o una monja haciendo freestyle, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, un poco el proceso creativo lo busco desde el juego. Y me gusta jugar a eso. Juego que soy actor, juego que soy mago, juego que soy cantante de una banda espectacular, y me saca presión también el juego.
Te banco en esa, porque es verdad, es una manera de tomárselo no tan en serio, ¿no?
No tan en serio.
Para que se desaparezcan un poco los nervios, la ansiedad.
La esto. Solemnidad también.
Claro.
Cuando me convocaron ahora, hace poco que estuve en El Reino, en la temporada 2, cuando yo miré a mis compañeros de elenco, era que si no me ponía a jugar, me tenía que tomar una caja de Rebotril en un segundo, porque era cualquiera. Pues
pensás, no soy digno.
Claro,
soy digno.
Que no soy digno.
Mirás
no.
A todos, ¿qué onda? ¿Qué onda?
El impostor ahí.
Claro.
Entonces juego que soy actor, en mi motor home, leo la letra y interpreto un personaje. Todo cuento.
Estás actuando que actuás, es buenísimo, claro, eso. Y sí, quiero que me cuentes también cómo te conecta eso con otras generaciones, con tu hija, la parte lúdica, y sobre todo el humor. De cagarte de risa un poco de todo.
Nos cagamos mucho de risa con Bianca. También, por supuesto, que el límite desaparece el juego y Bianca entiende muy bien cuando ya no hay juego. Sobre todo, bueno, ahora ya Bianca es más grande, tiene 17 años, está armando su propia carrera artística y tal, pero bueno, hubo mucho juego, siempre hubo juego. Explicarle las cosas a través del juego también se fue más fácil. La separación de sus padres fue mucho más fácil a través de cuentos y juegos que decirle a un pibe, bueno, ahora papá va a tener otra casa, iba a tener dos casas, qué alegría,
y te voy a ver
dos
menos
juguetes
por ahí.
Y
todo es un terror.
Fue mucho más fácil contarle que una ballena se separó de la mamá ballena y la otra hija ballena. Tiene un montón de lugares para ir a comer cornalitos.
Perfecto, hermoso. Bueno, y también hablamos de tu relación sexoafectiva, de tu pareja, de tu amor, de Fer. Sí, bueno, estamos en ITE joven, hay que meter ese glosario también. Y esto también que lo junta el humor. ¿Están todo el día cagándose de risa? No,
sería patológico. Sería una embolia aparte.
Claro, hola, mi amor.
¿Ya viste que le dijo un gallego al otro? No, dale, imbécil, no hables más como Goofy. No, nos reímos mucho, sí, nos cagamos mucho de risa.
Sí.
Fernanda es de las personas que más me hace reír en el planeta.
Es muy graciosa.
Muy graciosa.
No sé con quién hablábamos de la gracia natural, como que hay un...
Estado de gracia.
Hay un estado de gracia, ¿no?
Constante, es muy graciosa.
No necesita hacer mucho para hacerte reír.
No, y tiene un talento natural que es entender el mecanismo del humor. Sabe a dónde hay que poner el engranaje que falta para que el chiste funcione.
Claro.
Y lo tiene. Y
así actriz, sea un silencio, una mirada.
Exacto.
Eso iba a decir, porque tiene un dominio de los tiempos del humor. Me da la sensación que, bueno, muy natural, no sé.
Sí, es eso, o sea, es tiempo.
Claro.
El humor es, básicamente, para que funcione, es tiempo. Tiempo bien administrado, y Fer lo maneja como nadie. Nos cagamos mucho de risa, pero, insisto, no estamos todo el día...
Claro.
No es una obra de teatro, ¿sí?
No,
sí,
pero comparten esa misma filosofía de vida por ahí.
Totalmente.
De todo
nos ayudamos mucho. Y hay mucha profundidad también, ¿no? No es todo Mickey y Hakuna Matata.
No, me imagino. Pero ahora que están haciendo giras internacionales, ambos, cada uno con su show, sus espectáculos y demás, se ven menos.
Nos vemos poco, por eso estamos también.
Claro.
Ayer cumplimos 9 años. No convivimos.
9 años
ayer.
No conviven. Wow,
no convivimos.
Contame más de eso, por favor.
No convivimos, porque la aposta de que una pareja funcione y ande bien es no convivir. Y si convivís, vivir en una punta de la casa, la casa es grande,
sí.
Y la otra en la. Los dos cuartos, no lo soñé hablar.
Y si es un buen ambiente, empezar, un buen biombo.
Bueno, pero
claramente, un buen biombo o un alambre con una frazada.
Claro.
Acá va por allá y yo de
electrificado.
Exactamente. No, no, la verdad es que somos muy libres. No somos una pareja abierta, no es que sí, hace la que te pide. No, ni pedo. Somos recontra
monógamos.
Tradicionales. Uh-huh. Pero sí tenemos la libertad de, che, hoy, ¿sabes qué? No tengo ganas de que nos veamos. No, y eso ninguno de los dos lo entiende como no me quiere ver a mí.
Claro.
No, es, quiero
me
estar
está
sola,
rechazando.
Quiero estar solo.
Claro.
Corta. Y en eso estamos, lo tenemos desde el primer momento y estamos súper felices con eso. Y somos reunidos y estamos todo el tiempo juntos.
Claro.
Sí, pero cuando cada uno necesita su espacio, cada uno tiene su espacio.
Claro. Sí, sí. A uno le cuesta entender esto de que está bueno extrañarse a veces.
Fuertemente.
Sí, que,
y fortifica mucho la relación eso también.
Sí, y está muy bueno tener cada uno su espacio.
Claro.
O sea, con Fer nos va muy bien ambos en nuestras carreras.
Sí.
Nunca hicimos un negocio de nuestra pareja.
Uh-huh.
Por primera vez ahora vamos a trabajar juntos, que es esto de Matilda.
Uy, sí, quiero que me cuentes eso.
Wow.
Sí.
Estamos los tres. Bianca también está.
Ay,
Matilda también.
Me faltó meter el perro y después ya
bueno,
y hacemos
ahí
más simple la logística.
Un bolito, sí, claro. Por ahí le puedes encontrar.
Una cosita, ¿no?
Contanos sí, de Matilda.
Pagamos un solo
favor.
Estacionamiento, que eso está buenísimo.
Claro. En esa zona. Ah, bueno, yo tengo una cochera ahí a la vuelta que te puedo también disponer.
Perfecto.
Nosotros vamos a la radio en Maipú del 500.
Ahora entiendo todo, por eso venís siempre en auto.
Claro, obvio.
Claro.
No, sí, hay que agarrarla.
Yo decía, ¿cómo era?
Bueno, justo al lado de este móvil, pero bueno, a mí me tocó pagarla. Bueno, y se viene Matilda, que pasamos ahí siempre por el Rex, y vi la marquesina gigantesca y quería saber de los protagonistas.
Mega musical de Broadway que viene a Argentina. Es increíble, increíble, increíble. Es la historia que todos queremos escuchar. La niña... buena, maltratada a otro nivel. Resiliencia
sí.
Se transforma en una heroína, destruye el mal y se queda con la buena, que es la señorita Miel. Y nada, y todos nos emocionamos y amamos.
Claro.
Y vemos el crecimiento de los pibes. Hay un elenco de nenitos y nenitas que no se puede entender el talento que tienen. Unas Matildas impresionantes.
¿Que vieron la peli, esos niños?
Sí,
niñas.
Obviamente.
Sí, ya la vieron.
Y es, nos dimos cuenta el nivel de fanatismo que hay
claro.
con la peli que vimos nosotros
sí.
cuando éramos pequeños.
Claro.
O sea, esa peli.
Torta de chocolate.
La peli.
La peli.
¿Hay otra peli?
Ahora hay una nueva que es el musical.
Claro.
Que
bueno,
la rompe todo en Netflix.
Okay.
Que Matt Thompson hace Tronchatoro, que es el papel que hago yo en la obra.
¿Vos haces Tronchatoro?
Yo hago Tronchatoro.
¿Qué
yo no te voy a mostrar una foto y no vas a poder creer la transformación. Porque tengo dos horas 40 de maquillaje por día.
Oh,
sí, no lo puedes creer. Cada uno que le cuento le digo, ¿por qué no renunciás?
¿Y cuánto dura el show?
El show dura 2 horas.
Tengo más tiempo maquillándote que lo que estás en escena, obvio.
40 minutos de sacada de maquillaje.
Porque hay que cuidar todo el látex, todo lo que te ponen.
El látex es toda una papada impresionante que usa Tronchatoro. Mi cara es otra cara.
¡Qué locura!
Y eso se pega con Mastic, sigue siendo la misma tecnología milenaria de pegamento con un olor
intensísimo.
Arranca la cara.
Claro.
Hay que regular la cantidad de pegamento que se le pone para entender la piel de cada uno, cuánto transpirás, cuánto no.
Cuando empezás a alucinar también. Cuando empezás a tener un psicotrópico por el pegamento, ¿no? Ese tipo de cosas.
Patear nenes arriba del escenario porque hay mucho pegamento en la cara de Buddy.
Bájale el tono bueno.
Es un poquito menos la dosis.
Bueno, ¿y estrena cuándo?
Primero de junio, Gran Rex.
Okay.
Haremos de miércoles a domingo durante junio. Julio la mitad también y después vacaciones de invierno, doble función todos
tremendo.
Los días.
¿Y no se amortiza doble función un día para quedarte con el maquillaje?
Sí,
o
claro,
todos los
no,
días
no,
doble función.
Siempre
doble
función.
Siempre.
Pará, ¿alguna vez estuviste en algo tan exigido? Doble función todos los días es muchísimo.
Sí, en Aladdin, que es una producción
claro,
parecida
claro.
que fue hace unos años atrás, también en el Gran Rex, la misma productora. Y después mi show es un show, mi unipersonal es muy exigido
claro.
en cuanto a físicamente, estoy muy al palo, bla, bla, bla,
claro.
mucho, que acaba de terminar ese show.
Ah, ¿y cómo te preparas para eso? A nivel, digo, entrenamiento,
Entreno, medito y morfo muy bien.
Meditación.
Y me cuida mucho,
claro.
Me cuido mucho en las comidas, en los excesos, en todas las cuestiones, porque sí necesito... Tronchatoro, sobre todo, esto tengo un traje muy gigante,
claro.
Lo que se le dice el gordo, que es todo
claro.
un traje, unos tetones gigantes, todo el maquillaje,
claro.
tiene mucho peso también y ahí tengo que estar afilado para... me empieza a agarrar un ataque de pánico. Solamente de contárselo.
¿Y los ensayos los estuviste haciendo con el traje?
Empiezo a ponerme, solamente me pongo una parte del traje. Okay. El maquillaje arrancó a mitad de mayo ya sí con maquillaje. Wow. Para entender, porque la gestualidad es muy diferente. Hice muchas fotos ya con el maquillaje, ya lo probé el maquillaje. Pero claro, la gestualidad es otra.
Claro.
Sonrío y la cara sonríe de otra manera.
Claro, claro. Aprender a cómo manejar ese muñeco desde adentro.
Sí. No, yo quería ir a la parte del ataque de pánico.
Sí.
No, pero digo, la frustración. ¿Sentís frustración cuando laburás en general? ¿O cómo administrás estos temores que aparecen?
Sí, por supuesto. La frustración está ahí, es el fantasma que tenemos los que nos dedicamos a esto, a lo que nos exponemos. Mm. A que no salga como nosotros creemos, a que no venga la gente, a abrir el telón y que el teatro esté vacío, a que no guste el nuevo espectáculo, a que el chiste no funcione. Pero bueno, vivimos de eso. Ese en realidad es nuestro laburo. Después todo lo demás es gratuito, porque es hermoso todo lo demás.
Claro.
El bajón, el laburo, es ese. Laburar contra la frustración.
Claro.
Y contra los miedos que te genera.
Vas buscando, digo, con la respuesta del público, vas buscando modificar algunas cositas dentro de la rutina. O sea, por más que tengas una letra y tengas un guión, vas buscando la modificación de esos pequeños detalles, del timing.
Sí.
Cuando se ríen y la pausa que tenés que hacer, todas esas cosas.
Sí, obviamente, mi espectáculo, el anterior que terminó hace un par de semanas, se fue modificando a medida que se iba haciendo. Tuvo, por suerte, muchas, muchas funciones en diferentes lugares. Hubo un Luna Park, una gira por Europa, una gira por toda Argentina. O sea, fue muy loco cómo fue cambiando ese espectáculo y funcionaba según el lugar donde estaba actuando.
Claro.
Luna Park no era lo mismo que un salón chiquito en Berlín que estuvimos haciendo.
O sea, en Berlín también estuviste.
Estuvimos en Londres, en Berlín.
¿Cuántas funciones, aprox? Porque estamos tirando más de
115,
más de 30 ciudades, ¿no?
Sí.
Más de 35.
35 ciudades, fueron 6 países.
6 países.
Un Luna Park lleno.
5 continentes.
Una locura total. El Luna Park fue una
¡qué hermoso!
Una demencia.
Era un Luna con tu
sí,
show.
No, fue cualquiera. No, fue cualquiera, porque aparte fue un espectáculo de comedia, magia y música.
Claro.
Por primera vez en la historia el Luna que suceda eso. Fue fue. Lo cuento y como que tengo que ir a ver si realmente pasó. Fue todo imaginación del propio pegamento que me pusieron los ensayos.
Sigo alucinando con eso.
Sigo alucinando.
¿Y con los colibriquis cada cuánto se toca?
Tocamos seguido, tocamos mucho, mucho en festivales. Hacemos fechas en venues, nosotros, donde la gente espera que yo vaya a hacer la corneta y cuente chistes, pero les hago canciones y ya.
Y sale la corneta igual y un chiste.
No, pero hay mucho. Sí, obviamente. Hay lugar. La presentación de cada canción hay un momento de comedia.
Claro.
Pero bueno, ya tenemos un público que solo sigue la banda, que eso está buenísimo.
Que viene, soy fan solo de la banda.
Solo de la banda.
Okay.
Que vienen a ver la banda.
A mí no me das trucos ni nada. Tocate esa canción.
Toca la canción. Toca vertical, toca el tiritero.
Claro.
En esa estamos. Pero sí, tocamos muy seguido. La banda también siempre es parte de mis espectáculos, que tocan en vivo la música de los shows, entonces convivimos, somos una familia ya con la banda, tocamos mucho, mucho.
Qué lujazo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te llevó lograr hacer las cosas que realmente a vos te interesan, producidas por vos en muchos casos también?
Casi todo.
¿No? Me acuerdo de Rada House y te mandaste ahí solito y te soltaste de los medios tradicionales y demás para nada, emprender tu aventura autogestionada, con tu productora.
Sí,
¿fue difícil tomar esa decisión para vos?
Fue siempre igual, fue así desde el principio, ser autogestivo, independiente y asociarme también con gente muy copada. La productora con la que estoy hoy, que para mí es la de las número uno del país, que 300, que mi productora Juegue, que llama mi productora, se llama Juegue,
sí.
Se asocia con 300 para hacer un montón de cosas muy grandes, como un Luna Park o una gira nacional.
Claro. Ahí necesitas otra logística, otro
claramente,
aparato de producción.
Y gente que lo sepa y gente que lo haya hecho y que sepan cómo es la cuestión. Si yo voy a encarar solo un Luna Park, me hago caca, o sea, no sé qué hacer.
Claro.
¿Cómo voy a contratar bomberos? ¿Por qué bomberos? Si no se va a prender nada a fuego.
Claro, claro. Hay un riesgo de que se prenda fuego. No, tiene que
estar. Y
también
que tengan espalda para poder hacerlo y que sepan hacerlo. Y que me den también la confianza. Cuando hicimos el estreno de Revuelto, fue Revuelto es mi espectáculo,
sí.
El último, que ya se despidió, que no va a existir nunca más, hasta que venga el nuevo.
Bien.
Hicimos dos óperas y vino uno de los productores, Billy, de 300, y me dijo, en agosto hacemos un Luna Park. No, le dije yo.
Así
no,
flaco.
No va a ser
no,
posible.
Lo vamos a hacer. Y va a pasar esto y pasó todo y fue...
Te vas llevando también.
Y bueno, eso te
sirve. Bueno, eso es laburar con gente muy grosa.
Claro. Eso.
¿Y cómo fue? Armando equipo. O sea, yo no puedo hacer toda la cantidad de cosas que hago. Existe Rada House, que existan los shows, que existan todo lo que hago, porque tengo un equipo de gente alrededor increíble.
Qué bien. Qué bien. Bueno, feliz de que te vaya así de bien, la verdad. Porque aparte es un tipazo, Rada, para quien lo conoce un poquito más. Y nada, y las cosas buenas le llegan a la gente de bien. Así que hoy a las 6 de la tarde.
Ahora a las 6 de la tarde.
Así que te tenemos que soltar ya para que vayan presentando todos.
Voy a comer un poquito.
Eso.
Bien. Yo me traigo un chino que me hace masajes en los pies.
Sí, eso es fundamental.
Un chino de Japón. Es un chino de Japón.
Claro.
Así que yo tardo 45 minutos de masaje, así que me toca.
Hasta que se aflojan, ¿viste?
Los fangos yo los tengo a la miseria. Entonces...
Bueno, hermoso, 6 de la tarde, soy Rada. Ande Colibriquis aquí en el escenario de la Explanada, ¿no?
Sí, señor.
Va a ser perfecto en Tecnópolis, que está lleno de gente joven, sobre
aparte,
todo.
¿Qué día nos tocó?
No, un día, el día perfecto.
El día perfecto.
Ni una nube en el cielo.
No parece que estemos en abril.
Súper agradable, es verdad. Así que gracias por venir al móvil de Nacional Rock. Soy Rada con nosotros. Muchísimas gracias.
Hasta luego.